Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
Urrosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Urrosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Urrosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy, pero muy colombianos y buenos días.
Muy, muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo muy, pero muy especial, como usted lo dijo, para todos los colombianos que estamos felices por el resultado futbolístico del sábado y a la expectativa, ¿no?, del miércoles, o sea, mañana, que jugamos nuevamente. Hola, hola a todos nuestros ciberoyentes en el mundo. Hoy en la sección Derecho para Todos hablaremos de la demanda que estudia la Corte Constitucional al respecto de que cuando nacen las personas, estas tienen que llevar el apellido de su padre. Por ley. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Si desean contactar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y escriban con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, lo pueden hacer a través de las plataformas de Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón, @AleRondón09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Tuvimos una semana que pasó por muchas emociones, tales como la definición del campeón del primer semestre de la Liga Colombiana en el 2019, el 2-0 a favor de Colombia el sábado contra Argentina, que le devolvió la esperanza al país en la conquista de la Copa América. Pero por otro lado, una noticia muy grave: la caída del puente que generaba el acceso del túnel 13 al 14 en la vía al Llano, que terminó acentuando la justificación del álgido tema del cierre indefinido de la vía al Llano ordenado por el gobierno nacional el viernes 14 de junio de 2019.
Doctor, y tienen festival de joropo el fin de semana. Oiga. Imagínese si cierran esa vía, entonces.
Y también hay cumpleaños del papá de la productora aquí. Un saludo especial a Leonardo Rondón en sus primeros 15 años. Tema este que estaremos tratando, el de la vía El Llano, con uno de nuestros invitados del día de hoy, el doctor Néstor Barbosa, en aproximadamente unos 25 minutos. ¡Bienvenidos!
En las bellas playas caribes de mi país, barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí,
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Escucharon de fondo Fiesta Colombiana de Guayacán Orquesta, tema que nos ubica, como decía Laura Rubio, en el miércoles 19 de junio, cuando en dicha ocasión Colombia enfrente a Qatar en el marco de la segunda fecha de la Copa América. ¡Ánimo, Selección Colombia! Sigamos sin descanso por la ruta triunfal. Mas sin embargo, nuestro primer tema del día de hoy nos ubica en el contexto de lo que será el escenario económico colombiano visto desde la óptica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del gobierno colombiano en general en los próximos 10 años, pero por sobre todo lo que será el manejo de lo fiscal y de la política económica en los próximos 4 años desde la lente del denominado marco fiscal de mediano plazo, recientemente radicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la República. Para ello estaremos compartiendo este tema con nuestro primer invitado experto, nuestro doctor José Roberto Acosta.
El doctor José Roberto Acosta es abogado y economista especializado en derecho bursátil y financiero, con más de 20 años de experiencia como catedrático de la Universidad del Rosario, empresario, columnista del diario El Espectador de Bogotá y experto en asuntos financieros de lo privado y lo público.
Un saludo, doctor José Roberto, salude a todos nuestros ciberoyentes, por favor.
Muy buenos días, doctor Henry Amorocho, a la doctora Laura Rubio. Yo siempre muy honrado de estar en radio de la Universidad del Rosario.
Qué alegría tenerlo por acá nuevamente, doctor José Roberto. Buenos días, doctor José Roberto. Y entrando en materia sobre nuestro tema de hoy, por favor tenga la amabilidad de ilustrar a nuestros ciberoyentes sobre lo que alguna parte de los analistas económicos del país han denominado la visión optimista del ministro de Hacienda, consignada en el marco fiscal de mediano plazo. En dicho documento, el ministro de Hacienda se compromete a no presentar una nueva reforma tributaria, óigase bien, fundamentado en que las rebajas de impuestos se pagarán por sí solas, utilizando como soporte de apoyo un optimista aumento del crecimiento económico, la reducción alta del gasto público, una reducción alta del pago de subsidios, 9 billones de pesos, la reducción de la evasión también alta y la venta de activos no estratégicos como ISA y parte de Ecopetrol, entre otros. Doctor José Roberto, ¿qué opinión le merece la anterior descripción del ministro de Hacienda en el denominado marco fiscal de mediano plazo de 2019? Cuando calificadoras de riesgo como Fitch y Standard & Poor's se encuentran tan pendientes de un desenvolvimiento fiscal y económico que mejore la posición fiscal de nuestro Estado colombiano para así poder ratificar el denominado grado de inversión al país? Lo escuchamos, doctor José Roberto.
Gracias, doctora Morocho. Pues, como usted bien dice, esta proyección a 10 años que le plantea el ministro de Hacienda al país es bastante optimista. Le toca ser optimista, es uno de los talantes que cualquier ministro de Hacienda debe tener, pero es un optimismo que debe desglosarse en dos frentes. Primero, la gran apuesta es al crecimiento. Si hubo un descuento de impuestos en la anterior ley de financiamiento o última reforma tributaria que presentó apenas hace 6 meses el gobierno, si esa reducción de impuestos no se compensa con mayor crecimiento, va a quedar un hueco fiscal muy preocupante que puede poner en riesgo la calificación del país ante los mercados internacionales. Y desafortunadamente, contra el optimismo del ministro, la realidad está jugándonos una mala pasada, pues si se esperaba un crecimiento del 3,2% en el primer trimestre, el dato que manifestó el DANE de apenas 2,8% ya pone en deuda o en déficit de crecimiento a este gobierno para cerrar un 2019 con muchísimas dudas. Y eso sin mencionar que el Banco de la República estuvo en desacuerdo con ese mediocre 2,8% y ajustó la cifra aplicándole la desestacionalización y el régimen de cambio calendario por Semana Santa a un crecimiento de apenas 2,3%. Así que si la gran apuesta en este marco fiscal de mediano plazo es el crecimiento, en esta apuesta el gobierno está empezando con pie equivocado, con pie izquierdo. Y la otra es que dice el gobierno que el tema fiscal está despejado, que el panorama fiscal está despejado, pero lo triste es que lo despeja vendiendo activos tan importantes para la nación como es ISA, Interconexión Eléctrica S.A., empresa que es hermana o fue hermana de ISAGEN,
sí, señor,
a la que tanto el senador Iván Duque en su momento como el Centro Democrático se opuso en la venta, recordemos que por una acción de mi parte ante el Consejo de Estado logré suspender por 2 años dicha venta, algo a lo que se sumaron 80 senadores de la República, pero que el gobierno Santos terminó vendiendo. Pues aquí hay una gran contradicción de este gobierno porque criticó la venta de ISAGEN, pero plantea en el marco fiscal de mediano plazo la venta de ISA. ISA es la que se encarga de transportar la energía, mientras ISAGEN la generaba, ISA la transportaba, y adicional a esta venta, inconveniente para el país porque es desprenderse de un activo estratégico en materia de energía, también pretende vender el 8,5% de Ecopetrol.
Vamos a mejorar la llamada y ya continuamos con el invitado.
Doctor José Roberto, quien conduce este programa, en un artículo de su autoría titulado Colombia entre vientos huracanados de la geopolítica, la volatilidad financiera y la gestión hacendística y fiscal, sostuvo el pasado 19 de enero de Los Corrientes que el crecimiento del Producto Interno Bruto en la vigencia de 2019, óigase bien, lo reitero en tercera ocasión en este programa, a principios de año, la semana pasada y hoy nuevamente para hacerle esta pregunta, doctor José Roberto Acosta, y lo tengo escrito, tendrá un comportamiento del 3,1%. Ahora, 5 meses después, en una consulta realizada el jueves 13 de junio de 2019 por Bloomberg Economics a 32 analistas, la mediana del pronóstico fue también de 3,1% de crecimiento del PIB para 2019. Con esta ilustración, doctor José Roberto, le solicitaríamos a usted para que ilustre a nuestros ciberoyentes cuál sería su pronóstico de crecimiento económico para el 2019 y cuál su opinión en particular sobre la cifra de crecimiento económico del 3,6% que presenta el ministro de Hacienda colombiano.
Pues, doctora Morocho, el pronóstico de mi parte es de 2,9% el crecimiento anualizado para 2019, muy por debajo del 3,6% esperado por el gobierno, y que pues viene ese ajuste en mi pronóstico dado por el estancamiento que se mantiene en el sector de la construcción, por un sector agropecuario golpeado por los precios deprimidos del café, por una situación de guerra comercial que, aunque hay eventuales treguas entre China y Estados Unidos, sigue pesando sobre la economía de países emergentes como el nuestro, y un precio del petróleo que no está logrando de aquí en adelante los $65.50 para la referencia Brent que espera el marco fiscal de mediano plazo. El precio hoy día está a $60, $61 y lo que se prevé para el resto del año es que se mantenga por debajo de los $60. De tal suerte que si estos motores de crecimiento se empiezan a enfriar, difícilmente superaremos el 3%, y eso pone en riesgo la apuesta del gobierno sobre el crecimiento económico, que es la base del marco fiscal de mediano plazo.
Doctor José Roberto, ¿cree usted, con lo que se ha dicho hasta aquí, que Colombia estaría cumpliendo con la regla fiscal a 31 de diciembre de 2019?
Difícilmente la va a cumplir, salvo que la venta de activos la realizara antes del 31 de diciembre. Algo muy difícil en el ambiente político y niveles de polarización en las que este gobierno se ha enfrascado, especialmente contra el Congreso y las Cortes. De tal suerte que esa meta de regla fiscal, a pesar de la flexibilización que el Comité de Seguimiento le otorgó al gobierno, difícilmente se cumpliría.
Doctor José Roberto, ¿usted por qué parte del país se encuentra?
Por el lado de Cundinamarca, La Calera.
Qué bueno, porque le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Se corre el riesgo o no de que, por no producirse las expectativas fiscales que estima el ministro en el marco fiscal de mediano plazo, lo que termine esto es presionando la venta de ISA y parte de lo de Ecopetrol, que yo creo que lo de Ecopetrol es la más absoluta irracionalidad que yo pueda ver, incluso ISA, desde luego también, para no perder el grado de inversión con las calificadoras de riesgo?
Pues mira, doctor Henry, estamos a 2 escalones arriba de perder el grado de inversión.
Es decir, señor.
Hay margen de maniobra. Sin embargo, ya las calificadoras advierten que para el año 2020, independiente de la venta de activos, el tema fiscal está bastante comprometido por el lado de recaudo. Y si creemos que no va a haber una reforma tributaria, además de la apuesta del crecimiento, que está bastante difícil de cumplir, los esfuerzos contra la evasión, los esfuerzos de expandir la factura electrónica serían, digamos, las únicas alternativas para que el grado de inversión se mantenga a la vuelta de 2 o 3 años, o probablemente a esa vuelta de 2 o 3 años de no cumplirse los pronósticos, Colombia quede en el filo de la navaja y las calificadoras nos dejen apenas a 1 escalón de perder dicho grado de inversión.
Doctor José Roberto, ni a Ronald Reagan, ni a Donald Trump, el uno en la década de los 80, el otro en el nuevo siglo y en este momento, le ha resultado la disminución de tributos a las empresas. ¿Cómo Colombia podría lograr esto?
Pues la apuesta busca también generar la formalización empresarial y del mercado de trabajo. Recordemos que cerca de la mitad de los trabajadores colombianos están en la informalidad y muchas de las empresas esperan estímulos en el abaratamiento del costo del capital. Hoy las tasas de interés a nivel global están cerca al 0%, así que la estrategia para bajar el costo del capital, además de bajas tasas de interés, son los impuestos, pero esa apuesta tan arriesgada en Colombia es la primera vez que se ensaya o que se concentra casi que toda la fortuna de una política de Estado en una sola táctica. Así que estaremos muy pendientes, y un indicador clave de que esa táctica funcione es el que la inversión privada, especialmente en bienes de capital, se incremente sustancialmente. Si esa inversión en bienes de capital, maquinaria, tecnología, no se incrementa, seguramente a mediano plazo la apuesta será un fracaso.
Doctor José Roberto, y no solo lo está corriendo el cronómetro a la Selección Colombia, sino al gobierno nacional. Estamos a junio 18, ya estamos a 6 meses de gestión en este año y estamos fijando las esperanzas en recaudos que no son del, que no pueden ser del todo ciertos y son bastante riesgosos, tales como lo que esperamos por evasión fiscal, por la venta de activos, por muchas otras cosas como la posibilidad de reducir los subsidios en 9 billones de pesos. Es decir, todos son cifras que a ojo de buen cubero y en lo que la experiencia nos da desde la academia y desde el análisis, no creo que puedan dar las cuentas al final del año y la partida del déficit fiscal podría tener dificultades. ¿Usted qué opina?
Sin duda, doctora Morocho, sobre todo por lo que usted ha dicho, la cuenta regresiva que empezó el 7 de agosto del año pasado con la posesión de Iván Duque ha significado en estos casi ya 11 meses un desgaste en temas no económicos. Se enfrascó en un conflicto con el tema Venezuela y la oposición de Guaidó, que sigue empantanado. Posteriormente se enfrascó en un debate contra la JEP. Ahora animó la hoguera polarizante con el tema Santrich, mientras que esa novia a la que hay que permanentemente coquetearle y consentirla, que es la economía, ha venido trastabillando y hasta apenas en los últimos días o semanas empezó el gobierno a ponerle atención. Ojalá no sea tarde, porque si esa novia, que es la economía, empieza a resbalarse, todos perdemos.
Muy bien, doctor José Roberto, hemos llegado al final nuevamente de esta entrevista, pero le digo, el solo cierre de la vía al llano también le pega a esta situación, tema que estaremos desarrollando inmediatamente. Terminemos este espacio con usted, doctor José Roberto. Nuevamente le presentamos todo el equipo de Impacto Económico, nuestra gratitud por acompañarnos en esta emisión del programa y también por compartir un espacio de su agendada mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes reflexiones sobre este crucial tema del marco fiscal de mediano plazo y la discusión sobre la estimación del crecimiento económico para 2019 compartido con otro hijo de esta casa. Doctor José Roberto, feliz día. Tenga la amabilidad y se despide de nuestros ciberoyentes.
Feliz día, doctora Morocho, doctora Laura Rubio, a todo el equipo de Radio Universidad del Rosario. Un gran abrazo y un honor estar con ustedes.
Gracias.
Muchas gracias, doctor José Roberto.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Se encuentra con el jilguero.
¿Dónde está el auto? Pero tú dices así.
Ay, mi llanura. Este es el himno del llano. Hay que ver qué va a pasar con esas vías, doctor, para que no vayan a tener problemas en su festival del Joropo, porque sería muy triste, ¿no? Para todos.
Les toca dar una vuelta larga, pero joropea.
Bueno, y nuestro segundo invitado del día de hoy es el economista Néstor Barbosa, quien cuenta con una maestría en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona y es experto por más de 10 años en esquemas de ordenamiento territorial y en diseño y construcción de procesos participativos de planeación microterritorial y regional. Buenos días.
Doctor Néstor Barbosa, tenga ahí lo estamos a usted complaciendo con el himno del llano. Doctor Néstor, tenga la amabilidad y saluda a toda nuestra ciberaudiencia, por favor.
Bueno, muy buenos días. Complacido pues de saludarlos a todos ustedes, a los ciberaudientes, a la doctora Morocho, a Laura. No, pues con muchas ganas de poder compartir con ustedes unos minutos en este programa.
Mil gracias por aceptar nuestra invitación, doctor Néstor, y tenga usted un muy buen día. Antes de iniciar nuestra entrevista, quiero dejarlo en contexto y decirle que particularmente y como colombiano, todos aquí sentimos un gran compromiso con el pueblo llanero. Igualmente, por el caso personal, tengo 28 años continuos de estar educando múltiples generaciones de abogados, administradores públicos, economistas e ingenieros, entre otras profesiones, en las universidades de la capital del Meta y de toda la llanura colombiana. Y ver por televisión cómo se desgajaban 30.000 metros cúbicos de tierra y rocas de la montaña a la altura del municipio de Guayabetal fue muy doloroso desde el punto de vista humano. Pero sobre todo también desde la perspectiva de observar cómo se quebranta nuestro país por la extraña concepción administrativa de lo público, que lo que tiende cada vez más es asegurar el interés de los particulares en detrimento de la colectividad. Y eso no se deja ver solo en la vía al llano, sino en el peaje de la Caimanera, por ejemplo, que tiene asolado al municipio de Tolú y le ha quitado toda la dinámica a su potencial turístico, porque se equivocaron en la planeación y ubicaron el peaje en zona de mangle, y tampoco hay avances de importancia en las obras de la Ruta del Sol. Asimismo, lo observamos también en el muy tratado tema de Electricaribe, que nos tiene pagando el pasivo pensional de esta empresa a los colombianos de estrato 4, 5 y 6 para que el Estado pueda conseguir dos nuevos operadores para el servicio público de energía en la costa Caribe. Doctor Néstor, dado todo lo anterior y teniendo en cuenta que este contrato de concesión viene desde 1994 con el mismo operador, es muy importante que nuestros ciberoyentes y el país conozcan de primera mano los orígenes de cómo se produjo esta concesión y sus particularidades, como las que el operador no tiene responsabilidad en construir obras de estabilización de taludes entre Guayabetal y Caquesa en la zona de calamidad pública. Igualmente, para que el país le quede claro si hubo o no problemas de planeación y de diseño, de detalle, en cuanto a los estudios iniciales de geología y de suelos por parte de los concesionarios, entre otras. Doctor Barbosa, ilústrenos por favor sobre los orígenes de este contrato de concesión y sobre su evolución y particularidades hasta la fecha.
Claro que sí. Igualmente, debemos tener también en contexto la manera en que se oriente la vía. Esta es una vía
Aló.
Sí. No, debemos tener parte de un contexto y es históricamente cómo se dio la vía Villavicencio-Bogotá. Porque digamos que no es una vía construida de la misma manera como se han hecho otras tantas en el país. Esta vía surge casi que de manera artesanal. Más o menos como hacia 1920, los comerciantes y ganaderos de la región, pues en vista que el tráfico era muy complicado para digamos, subir toda la producción y todo el ganado hacia Bogotá, deciden ampliar unos caminos que eran mulares. Esos caminos pues eran los que facilitaban esa comunicación. Por tal razón, no existe un diseño geométrico inicial en la vía. ¿Sí? Entonces, eso genera que no tengamos las condiciones necesarias para poder garantizar la movilidad actualmente. ¿Por qué? Cuando entra la concesión en el año 94, lo que se le pide es que haga diseño, mantenimiento y mejoramiento de la vía. Y lo que hace es, sobre esa vía ya trazada, hacer tales mejoras, sin realizar ningún otro tipo de estudio o diseño. Aparte de todo ello, la concesión no estaba en la obligación de realizar los estudios de amenaza en los puntos donde se iban a generar cada uno de los trazados. Entonces, al no existir estos estudios, pues no tenemos una información geológica y mucho menos una información geotécnica sobre el tratamiento de los puntos que presentaban mayores dificultades.
Doctor Nelson, ¿qué papel ha tenido el gerente de riesgos de este megaproyecto? En ingeniería, el máximo riesgo tiene que estar previsto. Y un riesgo como el que acabo de describir, en donde se ha venido abajo 30.000 metros cúbicos de montaña, debería estar previsto, así tenga o no tenga responsabilidad el concesionario. ¿Quién es el gerente de ese megaproyecto? Pues para la población entendida en el tema, sobre todo la población técnica, no es claro cómo, si el concesionario no es el responsable de los puntos críticos en la zona declarada como de calamidad pública, ¿por qué el Estado entonces dice que está invirtiendo 235 mil millones de pesos que acaban de conseguir y está tramitando 250 mil millones de pesos más? Como si los riesgos geológicos tan evidentes en esta vía no tuvieran ningún doliente. En este caso, ni el Estado ni el concesionario. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Nelson? Por favor.
No, evidentemente, tal como lo determinó también los estudios de la Contraloría, hay muchos vacíos en el contrato de la concesión, ¿sí? El tema de los análisis de riesgos del proyecto no contó con financiamiento dentro de esta concesión y tampoco un respaldo del Fondo de Contingencia por la mitigación de esos mismos riesgos. Es decir, nosotros podemos estar hablando acá en negligencia por parte del mismo Estado al conocer de antemano el estado de la zona donde está el trazado de la vía y al no incluir esto en la concesión, y que tampoco creo está en ninguno de los infinitos ajustes que se han realizado a dicha concesión, tanto para nuevos trazados o para ajustes que se han realizado en el cobro de los mismos peajes. Es decir, no hay un rubro dentro de esto que financie la mitigación de dichos puntos críticos. Inclusive el gerente de Coviandes sostuvo que ellos habían hecho de más dándole tratamiento a esos puntos críticos porque no estaba dentro de sus obligaciones establecidas en la concesión.
Pero la tasa la reciben a su buen tiempo y, según entiendo, desde 1994 tienen garantizado un flujo mínimo de vehículos en ese contrato de concesión. Mire, doctor, para todos nuestros ciberoyentes, ¿cuántos son los puntos críticos al final que hay en la vía?
Bueno, se habla de cerca de 58 puntos críticos, ¿sí? Pero realmente los que presentan mayor dificultad son los que están a la altura del kilómetro 58 y al kilómetro 64 más 200, que son donde se han presentado los derrumbes. El 58 es donde estuvo el derrumbe más reciente, donde se ubican los 30.000 metros cúbicos. Y hay algo mucho más preocupante, y es que el municipio de Guayabetal puede sufrir una catástrofe similar a la de hace unos 40 años. Se habla de 120 millones de metros cúbicos de tierra que podrían arrasar con la población. El gobierno está inclusive pensando en algunas medidas para poder evacuar algunas personas de las que están allí. Se habla más o menos de 2.000 personas, las que están mucho más cercanas a un punto donde puedan verse afectadas por un posible derrumbe, digamos, de esta magnitud. estos puntos críticos, digamos, que no han tenido el manejo por parte del gobierno nacional ni por parte de la concesión. Ustedes saben que a partir de octubre, creo, es cuando se va a dar la entrada de la concesión, que es Cobiandina, ¿sí? Pero Cobiandina hace parte del mismo grupo empresarial de Cobialves. Entonces, digamos que tal vez no podamos esperar que haya muchas mejoras en el manejo que se está dando actualmente en la vía.
Doctor Néstor, de verdad que la pregunta que le hago cuando la pensaba formular me dejaba a mí como ascendista público en una posición de tanta decepción, porque es clarísima la omisión del Estado en la administración de estos riesgos. Estar consiguiendo el dinero para esto ahorita es demasiado riesgoso incluso, ¿sí? Pero la verdad, yo estoy expresándome como ciudadano que no he nacido en territorio llanero, pero que quiero a Colombia y a mi llano. ¿Qué opina la población del Meta, la población de los llanos, como sociedad civil de esto que está ocurriendo? Un concesionario que lleva 24 años y en la cual sabe que no tiene responsabilidad precisamente del punto más crítico. Entonces, el concesionario saldría librado, el Estado sale mal. Pero ¿qué piensa la sociedad civil de esto? Cualquier alternativa de solución, ¿por dónde pasa? ¿Pasa por la misma vía que está ahorita o hay alternativas distintas, doctor?
Bueno, realmente es bastante preocupante el silencio que ha tenido la población frente a la problemática. Es una problemática, como estamos hablando, que lleva muchos, muchos años. Estamos hablando no solamente desde la concesión, sino mucho antes, porque la vía siempre ha presentado los problemas. Pero el pueblo llanero siempre ha estado callado. No se han realizado movilizaciones efectivas para demandar hacia el gobierno nacional una atención sobre el estado de esta vía. Se han presentado muchísimas vías de solución. Todas pasan por ejemplo, tramos alternos, que en este momento se encuentran en una situación también similar a la de la vía Bogotá para facilitar la movilidad. Son dos tramos en los que el gobierno nacional en este momento está haciendo unas inversiones cercanas a los 50 mil millones de pesos en uno de los tramos y de 120 mil en otro de los tramos. Estos tramos son uno, el de la transversal del Cisga, que tiene la ruta del Cisga, el secreto, Agua Clara, Villavicencio. Este solamente está, digamos, para que circulen camiones y algunos vehículos de hasta 17 toneladas. Tengo entendido que es allí, pero es un recorrido que tarda de 8 a 10 horas. Y el otro recorrido es Bogotá, Sogamoso, Agua Azul, Villavicencio, que tiene un tiempo estimado de cerca de 12 horas. ¿Sí? Es decir, estas vías alternas no facilitan tampoco la movilidad ni de la mercancía ni de la población. El 25 de junio, tengo entendido que se está programando una movilización de la población hacia el sector de la vía Bogotá. Esperemos pues que esto llame un poco más la atención del gobierno nacional. Estamos todos atentos. Ahí, en este momento estamos en una coyuntura electoral, ¿no? Ustedes saben que el próximo 30 de julio se cierran inscripciones para elecciones de alcaldías, consejos, asambleas y gobernaciones. Y pues todos hemos estado esperando también que, digamos, el sector político se pronuncie frente al tema. ¿Hay algún recelo? Sí, como una reserva por parte de los políticos acá en la región, tal vez por un temor sobre las decisiones que se puedan tomar desde el gobierno nacional a raíz de presiones. Entonces, una elección en este momento donde se realice en medio de ataques al gobierno nacional por parte de los candidatos y estos resulten elegidos podría traer inconvenientes, aunque uno no lo crea, para el tema de financiación de sus municipios o de la misma del mismo departamento. Entonces, fíjese que nos enfrentamos a algunas coyunturas que dificultan aún más la gestión y lo que se pueda hacer en este momento frente a la vía.
Doctor Néstor, desde la perspectiva de la participación ciudadana y teniendo en cuenta su experticia en el tema, ¿cómo cree usted que coadyuvaría la participación de la sociedad civil para lograr una solución definitiva en esta ruta?
Mira, el tema de la participación, buscando tal vez una solución en ello, puede darse desde la misma demanda que realizan la sociedad civil ante las instancias de las que puede participar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hablamos de población quitada, la vida.
Aló.
¿Aló? ¿Aló?
Y la participación de las personas se puede dar a través de estas movilizaciones. Nosotros pensamos que es importante que los sectores que agrupan a la población acá, población civil, las asociaciones, los mismos gremios, pueden ejercer unas presiones reales hacia el gobierno. Lo que pasa es que no hemos hecho los intentos. Es decir, los agricultores podemos realizar una movilización importante. La idea es que se preste una atención desde el gobierno nacional a los inconvenientes que están teniendo. Es que estamos hablando de pérdidas de cerca de los 50 mil millones de pesos diarios, sumando cada uno de los sectores de la economía, toda la parte turística, producción, ganadería. Entonces, realmente yo creo que sí es posible que el pueda
desaparecer. Listo, doctor. Muchas gracias.
Doctor Néstor, ha sido muy grato para todos en nuestro programa contar con su presencia en esta misión de impacto económico y por compartir con nosotros este sensible y neurálgico tema de la problemática de la vía al llano. En otra ocasión estaremos abordando nuevamente este tema para ver qué soluciones vienen tomando desde la óptica estatal y desde la preocupación, desde luego, como ciudadanos que tiene todo el pueblo llanero. Por favor, doctor Néstor, despídase de nuestra ciberaudiencia y de verdad nuevamente muy agradecidos con su participación.
Muchísimas gracias, doctora Morocho, a Laura. Por esa invitación, realmente sí, es un tema muy importante. Yo creo que vamos a seguir hablando de él por mucho tiempo, lastimosamente. Siempre estaré atento y presto cuando desde el programa lo requieran y podamos participar allí. Muchísimas gracias.
En la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las palmeras un canto de libertad. Ay, ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo. En la inmensa lejanía, en la alborada, el sol te besa y del estero al morichal hienden las garzas el aire que susurra en las...
Bueno, acabamos de tratar por primera vez este álgido tema de la vía al llano. Colombia tiene dos vías 4G con unos problemas de unas dimensiones geológicas fuertes: el túnel de la línea y la vía al llano. Pero las dimensiones de la vía al llano y de la problemática que puede tener la dio a conocer hoy nuestro invitado. Hablar de 10 mil millones de metros cúbicos de deslizamiento, eso es un desastre. Señor Estado, con todo el gran respeto que merecen las autoridades, a este tema hay que colocarle prioridad y, desde luego, pensar en medidas de solución que, con todo respeto, favorezcan más a la colectividad, desde luego sin descuidar el interés particular, pero que tengan como prioridad la colectividad. Gracias a todos en el pueblo llanero y a todos los que nos siguen, y estaremos desde luego en el tiempo haciendo una evolución y seguimiento a este importantísimo tema. Toda nuestra solidaridad con el pueblo llanero y saludos a todos en la comunidad académica de Villavicencio y San José del Guaviare, entre otras.
Caldeas el alma de quienes todo lo dieron para ver la victoriosa, digna, grande y soberana. Grande y soberana.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Estás escuchando Impacto Económico.
En Impacto Económico te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
¡Ya! ¡Pum! Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro estado. Ya viene Derecho para Todos.
Están escuchando Sí, Sí, Colombia, con nuestro ambiente de copa. Quiero contarles que con el doctor Amorocho estamos preocupados por bastantes temas que pasan en nuestro país y que poco a poco, con opiniones de expertos, vamos tratando de entender para buscar opciones de mejoramiento, como el tema de la JEP y el Acuerdo de Paz, la recuperación de la Vía al Llano, Odebrecht o la Autopista Medellín. Entonces, estos temas son de gran relevancia. Sin embargo, de adicional a todo esto, tenemos que entender que surgen debates en la jurisdicción colombiana, los cuales las cortes deben conocer. Así las cosas, se presenta un tema que podría considerarse nuevo o no, según lo que nuestros ciberoyentes y la Corte Constitucional consideren. Les hablo de una demanda que pretende anular el artículo 1 de la Ley 54 de 1989, que dispuso lo siguiente. En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito el primero del padre, seguido del primero de la madre, si fuera hijo legítimo o extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada. En caso contrario, se le asignarán los apellidos de la madre. Entonces se podría decir que por ley y por costumbre además lo hacemos así. Cuando nacen los menores siempre viene el apellido del padre primero. Entonces al respecto les presentamos dos posiciones para que cada uno de ustedes llegue a sus conclusiones con respecto a la modificación o que se elimine esta norma. Entonces primero es que la Corte Constitucional ya había estudiado la constitucionalidad de esta norma y decidió dejarla dentro del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el orden de los apellidos nada tiene que ver con la igualdad de derechos. Así lo dispuso la Corte en su momento. Así las cosas, y en consideración al artículo 243 de la misma Constitución, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Entonces, analizando esto, estaríamos frente a un caso donde ya operó esta figura, es decir, la cosa juzgada, y por tanto la Corte no volvería a fallar al respecto. Esa es una de las posiciones. Y la otra es que toda vez que el accionante aduce cambios en el contexto jurídico por la salvaguarda que tienen hoy los derechos de la mujer y la protección, y adicionalmente ha cambiado la jurisprudencia con respecto a las familias homoparentales, que según la RAE, las familias homoparentales son familias conformadas por dos personas del mismo sexo y sus hijos. Existirían entonces, siendo así las cosas, por los derechos de la mujer y por el tema de la familia, hechos nuevos, y entonces la Corte podría fallar nuevamente. Ahora no queda más entonces que esperar a ver cuál de estas posiciones acoge la Corte Constitucional, sin olvidar que la misma Constitución Política de Colombia, en el artículo 241, en su numeral cuarto, ha otorgado a la Corte Constitucional decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentan los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
Amigos, familia, Colombia juega. ¡Arriba mi selección!
¡Fútbol en la casa, fútbol en el barrio! ¡Todos en familia llenarnos de estadio! ¡Gol! ¡Suma hasta el grito de gol, gol, gol! ¡Y siempre da lo mejor!
Hey, estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, y esto va para toda la población barranquillera que está orgullosa con su campeonato del año y a todos nuestros ciberoyentes en esa especial ciudad. Un saludo especial también a todos los ciudadanos de Pasto. ¡Qué gran equipo! ¡Qué buena batalla! ¡Qué penaltis también cobrados! Oiga, ¡qué orgullo tenemos en este fútbol colombiano! 9 señores goles y uno que se fue y le dio el campeonato al Junior. Saludo a toda mi costa, Atlántica y a toda la población de Barranquilla que se siente orgullosa con su campeonato y también a ese gran rival que fue el equipo Pasto.
Ecopetrol y Parex anuncian nuevo hallazgo de crudo liviano en Arauca. Esta es una muy buena noticia para Colombia, porque vamos venciendo la amenaza importadora que se vislumbraba sobre Colombia hace 6 años.
Esta es una semana en la que hay fuerte expectativa en varios fenómenos de la órbita internacional, y sobre todo por lo que toca con la temática de la valoración de la divisa norteamericana. Recuerden que la valoración de la divisa norteamericana ha venido en épocas de bastante especulación y el mundo sigue a la expectativa. Esta semana espera la reunión de la cumbre del G20, en donde se van a encontrar Rusia y Estados Unidos, es decir, Trump y Putin, ¿sí? Eso deja los mercados ahí pendientes. Y también por la reunión que tenga el Banco Central de Inglaterra y el Banco de Estados Unidos y la posible reducción que pueda haber en las tasas de interés de la Fed o Reserva Federal este miércoles. Si eso se llegara a producir, el precio del dólar puede volver a subir.
Así es, doctor. La producción industrial del país retrocedió un 1.3% en abril y cortó una racha de 3 meses de continuo crecimiento.
Por otro lado, y ya para ir concretando los temas de finalización de nuestra emisión de esta semana, la afortunada decisión de intervención del mercado de divisas que hizo el Banco de la República el pasado 31 de mayo dio unos muy buenos resultados que hicieron bajar el dólar en 143 pesos. La semana pasada tuvo una pequeña recuperación de 4 pesos. Pero desde luego, como lo advertíamos hace unos instantes, el dólar vuelve a ocupar posición de recuperación en la divisa debido a varias cosas. A cosas del frente interno. Colombia, afortunadamente, no tomó una decisión, y en eso de verdad acompaño al señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo acompaño, ¿por qué? Porque pese a la dificultad y la dimensión que veo en el problema de la vía del llano, no se debía, desde luego, invocar el estado especial de excepción constitucional de emergencia económica, porque eso dejaría a nuestro país en debilidad y, desde luego, sí haría nuevamente volver a disparar el precio del dólar con respecto a nosotros. Me parece que en ese punto tuvo un muy buen manejo el señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Es que aquí en este programa no decimos las cosas por emoción, las decimos con altura académica. Aquí hay que darle la razón al ministro, como hay otros puntos en los que no se le puede dar. Y definitivamente lo que sí avizoramos es que posiblemente pueda volver a subir el precio del dólar, pero ahora sí con razón, porque hay unas expectativas de la geopolítica y de las relaciones internacionales que pueden dar resultados en esta semana y pueden impulsar el precio del dólar. De hecho, ayer ya lo impulsaron. Lo impulsaron en 15 pesos y nuestra tasa, que estaba en 3.272 a cierre del día 14 de junio, cerró al día de ayer en 3.286 pesos. Ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, UR Rosario Radio. Un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la abogada Laura Rubio.
Chao, doctora Morocho, pero antes de despedirnos hagamos una polla futbolera. Mañana. Yo digo que Colombia gana 2-1.
Yo creo que Colombia gana 2-0.
Ok. Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como UR Rosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker. Chao, chao.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía. Y recuerden, el problema de nuestra época es que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Winston Churchill, un abrazo y una feliz y colombianísima semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Hasta la próxima.
Rosario Radio.
Rosario Radio.